Básico llega a ustedes a nombre de Venex Cargo, empresa líder en envíos a Venezuela desde Miami, con salidas aéreas todos los viernes y salidas marítimas cada dos semanas. Nos aseguramos de llevar tu carga de manera rápida y segura para tu negocio o familiares. Básico también llega a ustedes a nombre de KereTrader. Con KereTrader podrás aprender, desarrollar y ampliar tus habilidades para operar en los mercados desde los primeros pasos hasta estrategias avanzadas para hacer crecer tus finanzas. Visítalos en www.keretrader.com. Yo me mantuve tranquilito durante toda la caída de Facebook.
Esencial, fundamental, elemental, primordial. El podcast de Chatén es básico.
¿Cómo están? Soy Luis Chatén. Bienvenidos a esta cuarta edición de Básico, el podcast. Lo que implica que anteriormente a este hay tres episodios. Si usted no ha escuchado los tres episodios anteriores, tan solo conoce la mitad del sonido. Hashtag créditos a Pioneer. Hashtag y al gran Renio Tolina. Esta fue una campaña, el eslogan de una campaña de Pioneer, los equipos de sonido, de hace muchísimos años, que inmortalizó para la historia el fantástico locutor, presentador y especialmente venezolano, Renio Tolina. El eslogan decía que con Pioneer, si usted no ha escuchado un equipo Pioneer, tan solo ha escuchado la mitad del sonido. Y bueno, probablemente era así, no lo sé, no me consta. Bueno, estoy muy contento de conversar con ustedes una vez más, de encontrarnos en esta cita que pretende ser de recurrencia semanal, especialmente al día siguiente. Esta es como una grabación post-apocalíptica, FaceTime, Instagram, Facebookólica o algo por el estilo, ¿no? Somos supervivientes a la incomunicación que fuimos sometidos el día de ayer, cuando se cayó en el mundo entero la transmisión de Instagram, de estas plataformas, pues, de Mark Zuckerberg, hombre que, según dicen las malas lenguas, ha perdido 7 mil billones de dólares. Y si esa no es la suma, pues es un monto muy parecido a ese, o sea, es un dinero descomunal. Vamos a ver, ¿por dónde comenzamos? Bueno, primero, todavía nos sentimos un poco trastornados, tenemos como el alma sensible a esta circunstancia con la que amanecimos ayer, a eso de las 11:30 de la mañana, por lo menos hora Miami, o 10:30 de la mañana, no lo sé. De pronto, esto no hay forma de entrar a las redes, y el pánico es lo primero que... Bueno, es que es como un pánico que va increciendo, porque en la medida que uno ve que no funciona... Instagram, en mi caso, fue lo primero que chequeé. Luego WhatsApp. Ay, papá, ¿qué está pasando acá? Después te vas a Facebook. Bueno, cuando salté a YouTube y dije, YouTube está funcionando, fue cuando de verdad me confundí por completo. O sea, no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Reseté el módem. Llamé a la compañía que me sirve el servicio de Internet. Estuve horas esperando, por supuesto, que cómo tocan este tipo de cosas con el teléfono en el volumen alto. Apriete uno. Si no es esto, apriete dos. Y si es esto, apriete tres. Bueno, eso se te va la vida. Y lo cierto es que, pues sí, efectivamente, como ya todos sabemos, se cayeron las plataformas de estas tres redes sociales. Y lo primero que uno piensa es, wow, Dios mío santo, nuestras vidas están en manos de muy pocas personas en este planeta. Pero literalmente en manos. Porque lo primero que uno dice, al saber que es una falla de estas redes sociales, dices, ok, lo que tengo que hacer es esperar. Y ahí, probablemente más de uno, le cayó, pues un alivio delicioso de no tener que estar reportando visualmente, audiovisualmente, hasta con una pizca de ingenio el día a día para compartir con los demás, para existir en este medio digital. Y uno dice, wow, o sea, Dios nos está regalando un día para que volvamos a ser como éramos antes. En este mundo que ya uno no sabe cómo es. O sea, la normalidad ahora es esta vía digital. La anormalidad es no contar con la manera de intercomunicarnos instantáneamente, aquellos que están en Japón con los que están en Latinoamérica, los que están en Europa con los que están en Asia, volver a enviar una carta o recibir un telegrama, ya eso es anormal. Lo normal es transmitir, conversar con una persona con un filtro de orejas de conejo y nariz de conejo. O sea, eso es ahora lo normal. Lo anormal es hacer una llamada telefónica. O sea, conversar vía telefónica. Ir al banco es lo anormal. Lo normal es utilizar una aplicación con la cual podamos realizar transacciones en cuestiones de segundo, abriendo y cerrando una aplicación. Pero bueno, sucedió esto. Pero bueno, ¿qué sucede? ¿Volvimos al Twitter? En mi caso, yo volví al Twitter. Dijimos, tenemos Twitter. ¡Todavía tenemos Twitter! Y ayer publiqué no sé cuántos tweets, que tenía añales que no publicaba tweets. Todos tenían que ver, por supuesto, con el tema del que el mundo estaba hablando. Y me reconcilié con el Twitter ayer. Creo que todos en alguna forma dijimos, ¡wow! Todavía tenemos Twitter. Así es. Todavía tenemos Twitter. Es una circunstancia... Como les decía, en medio de tanta locura, la pandemia, las vacunas, que si los chinos, que no los chinos, que si el juego del calamar, por el amor de Dios, el juego del calamar, tiro sangre, tiro sangre, tiro sangre, tiro sangre. Estoy hablando del juego del calamar. Y de verdad que el mundo se ha vuelto completamente loco. Absolutamente loco. O sea, en cierta forma, trato de ponerme en los zapatos de mis hijos, que para ellos todo esto va a terminar siendo tan normal. Es más, probablemente cuando ellos tengan ya 18 años y en alguna forma caiga en sus manos la historia de lo que sucedió en el año 2021, en el 2020, dirán, oye, vale, pero eso es viejísimo, eso es historia. Wow, para nosotros, para mí que estoy grabando esto en este momento, dijo Luis Ignacio, Sebastián, Ximena, bueno, Ximena la mayor, pues le ha tocado enfrentarlo como cualquier adulto, pero a los dos pequeños, uy, ustedes no saben lo que ha significado este cambio para todos. Es un cambio absolutamente radical. Y bueno, nos quedamos ayer de vuelta a dedicarnos, qué horrible tiene que sonar esto en audio, en sus cornetas, lo siento tanto. A nosotros mismos. Volver a nosotros, estar otra vez nosotros con nosotros sin saber qué está pasando con los demás. Es insólito, es increíble, impresionante. Pero en fin, aquí estamos, lo superamos y yo no sé cómo se sintieron ustedes cuando publicaron el primer post en su cuenta en Instagram. Pero para mí fue como ¿saben? Como salir del coma. ¡Pla! ¡Estoy de vuelta! ¡Estoy aquí! ¡Estoy vivo! Y esta mañana me levanté como con una resaca moral para con Twitter, ¿no? Porque pensé, oye, vale, ¿cómo se sentirá Twitter? Que lo tengo tan olvidado durante tantos años y de pronto ayer lo utilicé durante todo el día y que hoy, que tengo otra vez las cuentas de Instagram, especialmente Instagram, que creo que es la que más utilizo, activa, ya lo olvidé. Se debe sentir tan utilizado, tan utilizado. Le escribí a Twitter y le dije, Twitter, aquí estoy contigo. Te has ganado mi aprecio de nuevo. Te has ganado mi aprecio. Miren, el fin de semana tuve la fortuna de presentar mi show básico en la ciudad de Orlando. Quiero agradecer a todas las personas que fueron al show. La pasamos fantástico. Además, en un escenario precioso, el Museo de Arte de Orlando. Tiene una sala de teatro muy bonita donde, bueno, nos divertimos muchísimo. Y además, conté con la fortuna de que por primera vez en la vida mis dos hijos menores, varones, no solamente me presentaran, sino que subieran al escenario y cada uno contó un chiste. Cada uno contó un chiste. Luis Ignacio contó un chiste. Sebastián improvisó un chiste. Pero ninguno de los dos sintió el más mínimo temor a la hora de subir al escenario. No lo dudaron. Cumplieron su misión. Y quedó fantástico. Y yo, por supuesto, pueden imaginarme a mí y a la mamá, a Ximena. Los dos estábamos que no cabíamos de la emoción de verlos ahí. Fue una noche histórica para mi familia. Gracias a todos por, además, tratar también a mis niños en el show. El viaje de Miami para Orlando sigue siendo para mí una cosa fascinante. Es como la recta más larga que haya yo manejado nunca antes en la vida, donde pasa absolutamente todo. Es una recta eterna, una recta para siempre. Y ¡wow! Qué sensación tan extraña ver pasar una gandola que tú jurarías que habías pasado hace un rato y volverla a ver pasar otra vez y verla pasar otra vez. Es como estar atrapado en un túnel del tiempo, esa recta entre Miami y Orlando. Y entonces vas imaginando cómo va a ser el show. Y se te van ocurriendo cosas y no puedes escribirlas porque estás manejando. Y entonces haces notas de voz de algunas cosas para no perderlas. Esa es un verdadero acontecimiento. Es un real acontecimiento. Entonces ves los bohíos, porque hay como 3 o 4 bohíos, estaciones de servicio, entre Orlando y Miami. Y dices, me voy a parar aquí para tomar un café, para comprar un... Sí, un café, para ir al baño. Y después dices, no, porque la gandola me va a pasar otra vez. Y aquí hay una cosa muy extraña en este país. Y es que la gente no entiende que el canal izquierdo, por lo menos en Venezuela, es un canal para ir rápido. Si usted no va a pasar a los automóviles que están en el canal derecho, usted no utiliza el canal izquierdo. Bueno, aquí la gente utiliza el canal izquierdo y se queda ahí, a vivir, a vivir. En esta oportunidad, 2 veces, un par de gandolas se quedaron una manejando una al lado de la otra, no les miento, por lo menos durante 8 minutos. Por lo menos 8 minutos. Sin ningún problema, sin ningún problema. Y después tú logras pasar a una e intentas decirle algo al gandolero. Bueno, es imposible, porque los tipos están como en un piso superior y tú estás manejando en el lado izquierdo y no hay manera de hablar con ellos. Pero de verdad quieres hacerlos sentir mal, mal, por lo que han hecho. En fin. Mi primera invitada en el podcast de hoy, básico, edición número 4, es una fantástica cantante española. Es una chica, además con una capacidad expresiva tremenda. Es hermosa por fuera, es hermosa por dentro. Y vamos a hablar, por supuesto, de sus proyectos actuales. Pero especialmente vamos a saber cómo convivió ella con este blackout de Facebook, Instagram y WhatsApp que sufrimos en el día de ayer. Ella se llama Sofía Elar.
Básico, el podcast de Luis Chatén.
Sofía Elar, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de por fin volver a hablar contigo.
Es verdad, es verdad. Oye, nosotros hemos hablado, yo creo que con esta es la tercera vez, pero siento como si fuéramos amigos de toda la vida.
Eso es importante, eso significa que hay una conexión entre tú y yo, buena, sí. De las bonitas.
Buena, buena. Es que, a ver, yo me imagino que tú también te tomarás tu tiempo para pasearte por Instagram, porque además prestas una atención muy especial a tus producciones, tienes como un equipo de trabajo que te acompaña, y todo el material que subes a tus redes es muy pro, es muy profesional. Pero te veo tan metida en el mar, que cada vez que te vas al mar, yo siento que me estás llevando al mar contigo. O sea, que estás montada en este bote. Cuéntame de ese bote, ¿en qué mar es esto? ¿Dónde sucede?
Oye, te voy a decir, ¿esto es envidia de la buena o es envidia de la mala, que uno está metido en una oficina y entonces llega el verano en otro continente, además, que además a veces nos cruzamos y es como, ¿qué hará esta maldita en el bote? Es fenomenal y yo aquí, oye, entre mis 4 paredes.
Pues te voy a decir una cosa, inicialmente era envidia de la buena, pero ahora la has convertido en envidia de la mala. Pero te gusta mucho el mar, vas al mar a buscar tu espacio, tu tranquilidad.
Mira, yo siempre digo, del mar a mar una letra solamente, y así que creo que en el mar encontramos a veces muchas respuestas, que a veces vivimos muy rápido, y hablando de las redes sociales que las has mencionado brevemente, ayer se nos han caído, para mí ha sido una vuelta al mar, esas 24 horas sin redes sociales ha sido como una paz interna muy buena.
Ajá, ¿y esa paz interna aterrizó de buenas a primeras o te fuiste calmando en la medida que esto fue transcurriendo?
Te voy a decir una cosa y voy a ser muy sincera. Yo ayer llegué con mi móvil que estaba el micrófono que funcionaba más o menos regular. Entonces nadie me escuchaba las notas de audio, todas estas cosas y formas nuevas que tenemos de comunicarnos, porque los jóvenes como que ya no tenemos paciencia y ya no nos apetece coger el teléfono y llamar a alguien. Entonces ya como que recurrimos a la nota de audio. Y todo el mundo me decía, Sofía, no te escucho bien. Digo, bueno, algo habrá debido de pasar. Total, que concedo mi cita y estamos ahí en Apple viendo qué le pasa al teléfono y me dicen, te lo tenemos que cambiar, bla, bla, bla. Entonces yo estuve básicamente más tiempo que todo el resto del mundo sin poder comunicarme, estuve más de 24 horas diciendo, pero si es que esto no se me carga, no se me resetea, la actualización del software, y mientras tanto dije, tengo 2 opciones, o me frustro y me tiro por la ventana, o realmente disfruto de lo que es un día o más de un día sin las redes sociales y sin estar todo el día enganchado a esto, así que, ajá, yo feliz.
Tú sabes que yo como a partir de la tercera hora y cuando ya supe que era un problema global, porque cuando dije, cuando me enteré que era una cosa que nos estaba pasando a todos, dije, ah, bueno, pues esta desesperación que estoy sintiendo y todo este desastre en que incurrí, que hice en mi casa, agarré el módem, lo puse y lo desarmé, lo volví a armar, llamé a la compañía de telefónica, cambié de compañía telefónica 3 veces, le dije, ustedes son unos ineptos, mandaron una cuadrilla y estaba realmente desesperado porque veía que YouTube funcionaba, Twitter funcionaba y todo lo otro no funcionaba. ¿A ti alguna vez te han hackeado tu cuenta, Sofía?
No, pero te diré que hace como un par de semanas o así, en una de mis horribles pesadillas, porque yo cuando me meto en la cama, hay mucha gente que dice, bueno, encuentro mi momento de paz. Yo cuando me meto en la cama es como empieza la pesadilla. Entonces hace 2 semanas, no sé por qué me dio por tener la pesadilla de mi vida de que alguien me hackeaba y entonces empezaba a subir y a publicar cosas súper extrañas. Vamos, nomás que me levanté llorando diciendo, ¿esto es verdad? Y me subo, veo que mis redes están perfectamente funcionando y digo, vale, ha sido ya en toda regla.
Qué angustia, qué angustia. A mí sí me hackearon hace mucho tiempo y yo quedé como tocado por eso para el resto de mi día. Cada vez que pasa algo medio extraño en las redes sociales, yo digo, ya está, ya me hackearon otra vez, entonces tengo que empezar a llamar a todo el mundo, a las personas que me ayudan para este tipo de cosas, pero mira qué bonito, total, tenemos algo más en común. Yo duermo muy mal y tengo pesadillas prácticamente todas las noches. Ahora, esto de las pesadillas, visto por el lado positivo, Sofía, ¿lo capitalizas de alguna manera?
What do you mean?
Uy, eso sonó como el nombre de un ministro chino. What you mean? Bueno, ¿qué pasa con what you mean? Digo, por ejemplo, yo soy un tipo muy difícil de asustar porque vivo metido entre tanta pesadilla. O sea, de verdad las cosas, mis pesadillas son rudas, o sea, son horrendas y no, esto no implica que sea un sangrero o los juegos del calamar.
Es lo que iba a decir yo, espero que los juegos del calamar. Es mucho peor. Pero luego, oye, también te voy a decir una cosa. Los que tenemos y sufrimos de muchas pesadillas, el día que tenemos un sueño guay, molón, de esos que dices, te despiertas diciendo lo más parecido a la realidad y encima lo he soñado, también hay que valorar esos sueños.
Claro, claro. Ese día, esa noche, descansamos lo que tenemos acumulado por descansar las últimas 68 noches.
Efectivamente.
Es probable. Mira, cuéntame un poco, a ver, te he visto muy, muy activa, gracias a Dios, porque después del encierro y la cuarentena y todo, especialmente lo que pasó en España, que fue tan rudo, tan difícil, pues has vuelto a los escenarios, te veo rodeada de tu equipo de gente, que además tienes una banda. ¿Cuántas personas integran tu banda?
Pues depende un poco del formato, porque yo creo que con el tema de los cambios de aforos por el directo y por esta pandemia, se ha reducido mucho los aforos, aunque poco a poco vamos volviendo a la normalidad. Hace un par de días, creo que ya, o no sé si fue ayer, hace nada, en España como que parece que los aforos se vuelven a reabrir en estado natural. Creo que estamos al 100% del aforo, espero que sí. Y bueno, las cosas van poco a poco volviendo a su ser, pero bueno, lo hemos pasado muy mal, pero como lo hemos pasado tan mal en tantísimos países y en tantísimos sectores. Quiero decir, el mundo de la música tan solo es un sector más que ha tenido que pasar por toda esta pandemia mundial que no, nadie contábamos con esto. Pero bueno, dicho lo cual, yo creo que desde mi proyecto no puedo tener ningún tipo de queja whatsoever con este sentido, y porque creo que no hemos tenido ningún parón a nivel directo, tanto el año pasado, 2020, que fue un año donde muchísimos artistas y gente que se dedica al ocio y a la cultura y sobre todo en directo han tenido que decidir parar. Yo he tenido la grandísima suerte y bueno, también un poco el valor de enfrentarte a tomar la decisión como un proyecto independiente de seguir girando a pesar de desconocer las consecuencias de lo que iba a ser un público ante una situación a la que no estábamos preparados mundialmente, porque nadie se había inventado una pandemia de estas características, de esta forma, ¿no?
Como pero tú lo sientes, Sofía, que ahora con lo que nos pasó ayer con Facebook, con Instagram, con WhatsApp, más lo que nos ha pasado con el coronavirus, cada vez nos vamos preparando para las cosas que no estábamos preparados nunca jamás.
Es verdad, y tampoco está mal porque igual quizás nos hace recapacitar y disfrutar más del momento y el ahora, y creo que eso es importante porque a veces vivimos tan rápido precisamente, ¿no? O sea, las redes sociales tienen esa doble cara de la moneda, ¿no? Entonces, a veces como que no tenemos paciencia, no tenemos, lo queremos todo al clic, todo el rato al toque, entonces que de repente ahora tengamos un poco de sensación de vamos a vivir el ahora porque no sabemos lo que va a pasar mañana, tampoco está tan mal.
Sí, claro. Ahora, me dijiste que ayer te sentiste como liberada un poco de la presión de las redes, y yo también, lo confieso. Y mientras iba manejando mi carro, que era cuando sentía el alivio, me puse a pensar realmente de qué me sentía aliviado, de la responsabilidad de tener que subir contenido constantemente porque si no desapareces y no estás ahí, de tener que contar historias que atrapen el interés de los demás o de que los demás me entretengan a mí. ¿De qué te liberaste tú ayer durante algunas horas?
Mira, para empezar, ayer fue el día que empecé a ver el juego El Calamar. O sea
Ajá.
que, bueno, voy por el capítulo 2, tampoco me lo he querido cepillar muy rápido porque enseguida ya dije, vamos a no hacer lo que precisamente estamos predicando, ¿no? El consumir a esa velocidad que a veces asusta. Se aplica a todas las industrias, al de la música, al de las series. Vivimos como que lo queremos todo y lo queremos todo ya. Así que dije, bueno, me voy a ver un capítulo y medio y luego voy a salir a darme mi paseo, que es una de las cosas que me he dado cuenta que me vienen muy bien a la hora de liberar y de decir, ¡pum! Luego también el concepto del slow WhatsApp, que yo no sé si lo has escuchado alguna vez, que es como te quitas las notificaciones de tal forma que tú hagas así y no tengas como las notificaciones constantemente pendientes porque te entra enseguida el estrés de tener que contestarlo todo al toque. Entonces es como, ayer tuve la sensación de decir, bueno, la gente puede esperar, al igual que yo estoy esperando. Entonces, eso creo que es sano también, darse los timings que cada uno necesita.
Claro. Tú utilizas en WhatsApp esa nueva función donde la gente puede hablar como que al triple de la velocidad que habla normalmente.
A ver, te voy a decir, yo la suelo poner al 1.5. Lo que te digo yo es que suelo hablar muy rápido. Como la
Ajá.
gente ponga mis audios al 2.0 es que no se me va a entender. Así que no me hagáis eso, que yo ya de por sí, yo ya per se soy ya muy rápida y muy objetiva.
Claro, aquí yo tengo eso de lo que estabas hablando al principio. Nosotros, los jóvenes, los muchachos del mundo, vivo con esa ansiedad de cuando me dejan un mensaje de voz hasta de un minuto y medio. O sea, siento que la vida se me está botando y va a terminar antes de que yo termine de escuchar lo que me quieren decir. Entonces, esta función donde me pueden decir todo rápido, yo siento que alguien, una persona en un nivel superior me escuchó y me atendió.
Yo creo que estamos como acostumbrados ahora a que te lo den todo rápido ya y que no empiecen, bueno, porque luego el otro me contó, entonces ya estás como el receptor del mensaje está diciendo, go to the point, porque no tengo tiempo, pero en el fondo deberíamos relajarnos un poco porque la vida son otras cosas a veces, o sea que a veces hay que tratar de identificar en qué punto estamos como en el límite, ¿no? On the verge de cambiar ese chip y de no tener paciencia y de convertirnos en seres completamente, ¿sabes? De que lo queremos todo ya ambiciosos, pero ambiciosos not in the good way, ambiciosos en lo que puede ser destructivo. Entonces, yo, hablando en primera persona, considero que soy una persona muy ambiciosa y soy la primera que digo, venga, no tengo tiempo, escúpemelo ya porque ya no puedo, no doy más abasto. Pero hay que dejar esos ratitos, yo creo que hay que ser selectivo para dedicar estos ratitos y tiempo, porque el tiempo es la única cosa que no vuelve, para la gente que realmente va a estar ahí, la gente que sí que importa, hay que filtrar. Hay mucha gente en el mundo, hay muchísima información y yo creo que tenemos que ser capaces de filtrar a quienes tenemos que dedicar el tiempo, que es lo más valioso que tenemos.
¿No te da un poco de miedo, Sofía, ver que estamos literal, o sea, realmente estamos en las manos de tres o cuatro personas en el mundo, como Mark Zuckerberg, por ejemplo? Mira cómo se cayó esta plataforma, se nos fue Facebook, se nos fue Instagram, se nos fue WhatsApp. Y por un momento dije, wow, o sea, realmente nos estamos desconectando. O sea, da un poquitico de miedo eso, ¿ah? ¿Eh?
Y también te voy a decir una cosa, bueno, no sé si has visto el meme ese de Mark Zuckerberg en plan entre 1.000 millones de cables intentando arreglar el mundo porque
Ajá.
se ha caído toda su red, yo también lo vi, pero de la misma forma que te digo, ¿tú crees en la astrología y en ese Mercurio retrógrado, por ejemplo, del que también se ha hablado mucho por las redes sociales, que es un momento en el que las comunicaciones y las grandes decisiones dicen que no deben de tomarse en este mismo momento y de repente resulta que en este Mercurio retrógrado ocurre este corte de comunicación que yo creo que era tan necesario, ¿no? Porque de repente te das cuenta de que dices, ¿y qué hago ahora con mi vida? Si es que esto no funciona, me está pasando a mí, enciendes la tele, no dicen nada, estás esperando hasta que te den la noticia de que realmente no eres la única persona a la que se le ha caído el WhatsApp. ¿Y entonces qué? Sales a dar un paseo, abres los ojos, de repente el mundo vuelve a ser 360, te empiezas a fijar en los árboles, en que aquí ha llegado el otoño, en las pequeñas cosas que realmente es lo que te hace sentir vivo, ¿no?
Sí, es así. Oye, ¿cuándo vamos a disfrutar de material nuevo tuyo? Porque además, revisando el timeline de tu cuenta en Instagram, tan pronto volvió a Instagram, por supuesto, yo dije, necesito saber Sofía, necesito saber de Sofía, quiero saber de Sofía. Y que estás...
Me lo dicen mucho, ¿eh? Grabando
como tres videos. ¿Qué estás haciendo?
Pues me lo dicen mucho, Sofía, últimamente ya no nos cuentas tu vida en verso, ¿no? Yo estaba todo el día hablando de mis gatos y más en la cuarentena porque no teníamos otra cosa que hacer, y además yo creo que en gran parte la gente que se dedica al sector público y al cara público sentíamos como la necesidad y la obligación de entretener desde nuestras casas constantemente al resto de la gente, para que la gente tuviese contenido, para que esto fuese mucho más ameno, ¿no? Esta cuarentena, ese confinamiento y ese todo, del cual ya no vamos a hablar más porque ya pasó, vamos a seguir avanzando. Estamos creando más contenido, ya lo hemos creado durante el confinamiento, durante la cuarentena, durante después, eso, estamos todo el rato generando contenido. Yo ahora mismo estoy en un proyecto del que no me dejan, vamos, tampoco quiero ni hablar mucho, es un mini proyecto que va a dar luego paso a un proyecto otra vez, a un tercer disco musical que hace mucho tiempo que no saco, que realmente tengo muchas ganas de compartir con todo mi público, y que aunque es verdad que vivimos en la era del todo ya, aquí y ahora, ¿no? Y en la era otra vez del single, y que ese single dure aproximadamente un mes si tienes suerte y si entras en radio un poco más, pero quiero decir, la música, el contenido se consume a la velocidad de la luz. Yo voy a volver con un álbum porque yo siempre he sido muy partidaria del consumo de concepto, ¿no? Y más cuando un artista tiene un concepto y un mensaje que transmitir, y yo creo que durante estos meses, y más siendo una persona que escribe en concepto autobiográfico y cantautor, me han pasado muchas cosas, he tocado mucho fondo y creo que tengo ahora un mensaje, creo que tengo un bloque, un tercer bloque al que he esperado cuando tenía realmente algo de verdad que contar. Ha llegado el momento, pasaremos por una fase donde todo el mundo diga: Sofía, ¿qué ha pasado? ¿Quién eres? ¿Qué está ocurriendo? Y luego más adelante todo tendrá una explicación y volveremos con ese tercer hijo musical al cual tengo muchísimas ganas de terminar y estamos en ello, que no paramos.
Muy bien, Sofía. Oye, te mando un gran beso. Estás preciosa y te deseo todo lo bueno que está por pasarte.
Yo también a ti, Luis. Ya sabes que siempre hablar contigo es un placer y que ya sabes dónde estoy y que cuando te pueda contar un poco más de esas tres microcanciones y de la que vamos a liar alrededor de todo esto, serás de los primeros en saber.
Estaré pendiente. Beso grande.
Un beso.
Básico.
Básico llega a ustedes a nombre de Benex Cargo, empresa líder en envíos a Venezuela desde Miami. Sí, con salidas aéreas todos los viernes y salidas marítimas cada dos semanas, nos aseguramos de llevar tu carga de manera rápida y segura para tu negocio o familiares. Así lo han confirmado nuestros clientes desde hace años. Y no importa lo que desees enviar, desde un documento o un teléfono celular, hasta los muebles de tu hogar, nosotros nos encargamos. Hacemos entregas en casi todo el territorio nacional. Y si traen su carga lista en sus cajas, nosotros los premiamos, así es, porque tú trabajas y nosotros te premiamos. Pregunta por nuestras promociones en las cajas Small, Medium o Large. Y si estás en Venezuela o fuera de Miami, no te preocupes. Haz tus compras online en tus tiendas favoritas, nos las envías y nosotros nos encargamos de reempacarlas por ti y hacerlas llegar. Contamos con presencia en las ciudades de Miami, Orlando, Naples, Houston y Utah. Somos Venex Cargo. Quiero agradecer inmensamente a todas las personas que mandaron sus preguntas, que hicieron sus preguntas a través del story que milagrosamente tuve tiempo de abrir antes que cayera las redes sociales en el día de ayer. En mis stories puse una pregunta, abrí la encuesta, cualquier pregunta que me quieran hacer para contestarla en el episodio de hoy, la voy a contestar al final del episodio. Pero muchísimas gracias a todas las personas, fueron muchas. Muchísimas gracias por escribir. Las tengo todas y las voy a responder al final de este podcast. Miren, estoy enganchado. Bueno, de hecho ya la vi. La serie está del juego del calamar. Y les voy a explicar una cosa. Confirmada la teoría, ¿no? Hay productos que son, en mi opinión, terribles, que uno por puro morbo no puede dejar de ver, no puede dejar de comprar, no puede, experiencias que uno no puede dejar de tener porque... Por más que uno dice, esto es terrible, qué cosa tan nefasta, pero me voy a comer todo este plato de porquería que me sirvieron. Porque está tan malo que necesito confirmar que hasta el último grano de esta porquería de arroz está tan malo como yo, como el resto de los demás. Bueno, no entiendo la trama de esta serie coreana, surcoreana, es inmensamente básica. Fíjense ustedes la diferencia entre básico y show. El concepto básico de volver a lo básico para generar a partir de la esencia, que en la forma que yo enfoco básico para el título de este podcast y para mi gira que acabo de comenzar, y asociar el término básico a algo que está como desligado de cualquier tinte de interés o que le haga, o que le dé vista, que le dé vista en una forma especial. No sé si me explico. Bueno, esta cuestión del calamar es como un megamatch aún peor. Este comentario está dedicado a los venezolanos. Si ustedes veían el megamatch en Sábado Sensacional, bueno, el megamatch era prácticamente como estos juegos increíbles que transmitía el Canal 5, cuando el Canal 5 existía para el bien de todos. Creo que ahora es Vale TV y sigue siendo un canal maravilloso, Vale TV. Les mando un abrazo a todos allá. Pero transmitían unos juegos que se grababan en Alemania con unos niveles de producción increíbles. Bueno, el Megamatch era la versión criolla de esta cuestión. Pero el juego del calamar, por el amor de Dios, es tiro en la cabeza, sangre, tiro en la cabeza, sangre, tiro en la cabeza, sangre, tiro en la cabeza, sangre. A lo mejor en el primer episodio uno puede hasta sorprenderse por el nivel de violencia que tiene la serie. Pero cuando vas por el episodio 3 no te explicas por qué lo sigues viendo. Y no puedes parar. Y ves el 4, y ves el 5, y ves el 7, y el 6, y así vas. Y el final, por el amor de Dios, cosas que no voy a contar, no lo voy a contar. Yo he madurado. El final es tan largo, tan pero tan largo, que lo vi completo, entero. Necesitaba saber, o sea, en qué momento iban a entrar los títulos de despedida para saber que esto había terminado y no tenía que ver un episodio más. Con toda seguridad van a sacar una segunda temporada, créanlo, eso va a estar ahí, está escrito. Miren, en la vida, no todas las cosas que uno hace salen bien. No todos los proyectos en los cuales uno se embarca funcionan. Y esto incluye, bueno, al tema de pareja. Esto no solamente se limita al área del trabajo, al aspecto profesional. Todos hemos pasado por alguna... No fracaso, fracaso es una palabra inmensamente pesada, en mi opinión. Inmensamente importante y poderosa, no. Por experiencias que sí, han sido duras, se reconocen como duras, pero que dejan espacio, reservan un espacio en el alma para querer intentarlo de nuevo. En función a esto, que aprendemos, superamos el guayabo de que algo no haya funcionado, algún proyecto, en mi caso, algún proyecto de televisión, alguna idea que haya tenido para algo que no haya resultado. Esto no determina que uno se dé por vencido, sino que, bueno, que hay que cambiar algunos aspectos y entender que lo debemos intentar de nuevo. La vida está plagada de este tipo de cosas y los que saben apreciar los obstáculos en función a conseguir alcanzar las metas son quienes merecen pasar a la siguiente prueba en el juego del calamar. No sé si me explico. Mi siguiente invitado es publicista colombiano, es comediante, se ha dedicado a la comedia con un éxito tremendo, es una persona fantástica. Es un ser humano entrañable. Y tiene un podcast que se llama Conversaciones Clandestinas, en el cual explora, junto a invitados, conocidos, personas, bueno, que tienen algún tipo de trayectoria, explora estos baches en las vidas de sus invitados y cómo han salido de ellos, y especialmente aquellos que todavía están en ese bache y tienen el valor de aceptarlo, bueno, se abren ante el público y comparten la dificultad que están atravesando. Voy a conversar y les presento a Juan Cajiao.
Básico, el podcast.
Mi estimado Juan Cajiao.
¿Cómo estás, mi querido Luis Chatén? ¿Cómo te ha ido?
Muy bien, encantado de conversar contigo esta mañana. ¿Cómo está todo por tu vida?
Qué formales nos saludamos. O sea, antes sí, de grabar, esto es un bochinche, como decimos, pero...
Efectivamente. Lo que habla muy bien de nosotros, quiero que sepas. O sea, somos unos tipos profesionales. Oye, profesionales. Vamos al grano, a lo que la gente quiere escuchar. ¿Qué tal tu día apocalíptico, dígito apocalíptico, desconectado, gracias a WhatsApp, Facebook e Instagram?
No, yo la verdad es que me lo gocé. Siento que fue un descanso. Fue como... No sé, fue lindo. fue, O sea, por mí que nos den otro uno al mes, uno a la semana.
No, pero espera un momento. Tú no puedes haber caído. Ay, nada funciona. Me siento tan lindo. Me siento liberado. Ah, no caíste en un estado de pánico ahora, previo.
Primero iba a lanzar el celular por el balcón porque dije, debe ser mi celular. Después me metí al computador en el WhatsApp y dije, tengo que trabajar y no puedo trabajar. O sea, literal no poder, porque yo hago muchas cosas por WhatsApp y el no poder usarlo es como cuando en el colegio la profesora no iba a dar clase, que uno al comienzo decía, no vino, pero la tarea, pero, y de repente dices, un momento, esto no está tan mal. ¿Sí? Sí. Es como que, claro, primero entré en pánico y después dije, ok, no está tan mal.
Oye, pero pasaste por todas las facetas, o sea, pensaste que era el modem, reseteaste, hiciste todas esas cosas.
Sí,
llamaste
sí,
a la compañía telefónica, al proveedor de internet.
Lo primero que tenía que hacer es entrar a Twitter, pero no, pasé literalmente por todo lo que dices. Primero, maldije mi celular y dije, qué pobreza, por eso me pasa por no actualizarme en celular. Después dije, ese router lleva conmigo 5 años, yo es que soy pendejo por no invertirle $30 a esto. Pasé por todo eso. Llamé a un amigo y le dije, oiga, présteme el internet de su casa, porque definitivamente, me dijo, no, tranquilo, no se preocupe, yo estoy pasando por las mismas, no sé qué está pasando. Entonces ahora entramos en pánico comunitario.
Sí.
Ya estábamos dispuestos a ir a incendiar casas, carros y demás.
Oye, Juan, pero ¿en algún momento te sentiste mal por Mark Zuckerberg?
No, que perdió unos dólares, lo que gana en un segundo lo perdió en 5 horas. O sea,
pero es que yo he estado recogiendo, a ver, desde que volvió el sistema a la normalidad, he estado viendo las publicaciones y siento que hay como una rabia colectiva hacia Mark Zuckerberg, que al final es el sujeto, junto a su equipo de trabajo, bueno, que nos ha brindado la genialidad de Facebook, de WhatsApp, bueno, a ver, después lo puede haber comprado como fuera, o Instagram, pero siento que la gente, en cierta forma, disfruta, más allá de la caída del servicio, que todos lo lamentamos, disfruta de la caída de Zuckerberg.
Yo creo que, sí. Totalmente. O sea, uno, creo que el que él sea dueño de todo este imperio, que además conglomera todas nuestras adicciones y nuestro lado más oscuro, casi que él caiga es como que sí, cayó el responsable, porque no somos capaces de responsabilizarnos nosotros de nuestra propia adicción y no saber manejar las redes sociales y todo esto. Entonces es como que, ¡ja!
Sí.
Cayó el malo, el villano de esta historia, cuando somos nosotros. Entonces, para mí es como...
Claro, aparece una historia como la de Jeff Bezos, Amazon. Oye, un sujeto, chico, que levantó esta empresa a pulso, ¿cómo se llama? Descendiente de una familia cubana, el tipo viene de abajo, tenía cabello, al principio tenía cabello, no tenía esa cara de loco, y avanza y sube y tal, y es el hombre más rico del mundo, el hombre agarra y se va para el espacio, y todos sentimos como una rabia de que vaya para el espacio.
Es que, dime si no es cierto que uno odia entrañablemente, visceralmente y con el alma, a la gente que con lo mismo que uno tuvo, hizo más.
Sí,
y
sí.
Ahora, y el que hizo más teniendo menos, ese ya no lo quiero ver.
Es injusto, porque tiene mucho mérito. Y uno, pero de verdad, ahora con Richard Branson no me sucede eso, no entiendo por qué. Debe ser porque el hombre es más relajado, como un poco más hippie. Y por otra parte, nos vamos a, ¿cómo se llama este sujeto? Al de Apple, el que murió.
Steve Jobs.
O sea, Steve Jobs es como el vecino querido que todos quisimos tener. O sea, todos adoramos a Steve Jobs, pero claro, se tuvo que morir.
Exactamente. O sea, Luis, nos tenemos que morir para que la gente nos quiera. Esta es la moraleja de esto.
Bueno, está bien, pero previo vamos a hacer la fortuna. Mira, Juan, sí. Y ahora, cuando cae este apocalipsis ayer, el eclipse informático, ¿de qué fue lo primero que sentiste que te liberaste? Que dijiste, oye, siento esta libertad ahora, porque yo un momento que la sentí también, yo dije, wow, como que no tengo la responsabilidad de estar interconectado con nadie, de contarle mi día a día en los stories a nadie. Y yo por otro lado pensé, ¿cómo voy a promover el show que tengo en Nashville este viernes?
Sí, exacto. O sea, por el lado de trabajo uno dice, ah, o sea, bueno, qué lástima, ¿no? Pero por el lado que estás diciendo ahorita de no tener que contestar, seguramente a ti te pasa por la cantidad de followers que tienes. A mí me siguen tres tías y una abuela, pero aún así me genera, ¿no? Estar siempre conectado, respondiendo, activo, generando engagement, todo esto, como que de repente se cae todo y dices, ¡uh! Es como ir al baño.
Eso, es una liberación. Y dice, ¡vas! ¡Ya está! No sé qué están haciendo los demás, pero tampoco los demás saben qué estoy haciendo yo. Y es ahora, así como era antes.
Exactamente. Todos dejamos de trabajar, todos descansamos, excepto los genios creadores de memes, que me les quito el sombrero.
Increíble, ¿eh?
Apenas volvieron las redes, empezó esta caída de... el roller coaster de memes que me parece, o sea, sí. Siendo comediante, digo, la gente que escribe memes es genial.
Son brillantes. Mira, Juan, ahora hablando del tema de la comedia, tienes un podcast maravilloso, se me escapa el nombre, ¿cómo se llama?
Conversaciones clandestinas.
Esto me recuerda.
Ajá. Tan clandestinas que te he invitado y siempre clandestinamente desaparece.
Oye, verdad que sí, qué vergüenza contigo. Pero tenemos que hacerlo porque, como te decía, fuera de cámara, fantástico, porque estás cuidando todos los detalles y seguramente estás conversando con gente muy interesante que pertenece, me imagino que en su mayoría, al mundo de la comedia. Pero estás hablando con gente de publicidad, gente del espectro creativo, supongo.
La verdad, estoy buscando historias de fracaso. Entonces, a pesar de que son gente en cierto caso son reconocidos, medio famosos en diferentes ámbitos, estoy buscando las historias que hay. O sea, el concepto es, vamos a celebrar no los triunfos, sino las caídas, los fracasos y las cicatrices que coleccionamos en el camino. Porque son las que uno mira para atrás y se muere de la risa diciendo, ¡uh! ¿Cómo dolió eso? Entonces, es en la búsqueda de esas cicatrices que cuentan historias.
Y entre esas historias, esas cicatrices que has ido descubriendo y que tus invitados han ido compartiendo, porque, oye, hay que tener primero que nada la generosidad de querer exponerse de esa forma. Exactamente. Que no es nada fácil. Nada. Y menos en estos tipos de bullying, ¿no? Porque, oye, uno, hay gente que vas agradeciendo por ahí en la vida, oye, que tu historia me motivó, me sacó de un hueco donde yo estaba, pero por otro lado están todos estos vengadores anónimos que hacen leña con el árbol caído de alguien que tan amablemente haya compartido una experiencia dolorosa. ¿Cuál de estas te salta a la mente que haya sido especial?
Yo creo que, o sea, todas tienen una historia increíble, pero yo creo que en una en específico fue con J. Pineda, que es un comediante que de hecho vive en Miami, y compartió abiertamente toda su historia de caer en el alcohol y lo que significó para él, como que casi que se durmió por años y despertó y miró hacia atrás y dijo, ¿qué pasó con mi vida? Y ver cómo, porque muchas veces los artistas, los famosos y demás dicen como que caí en el hueco, pero salí, ahora estoy acá. Y de repente él decir, ¿saben qué? No he salido, estoy en el proceso. Y nada más ese detalle tan simple de decir, o sea, independientemente del problema, de la caída, de que haya sido el alcohol, lo que sea, de que él hubiera podido decir, ¿saben qué? No he salido, voy en el proceso. Ajá. Me pareció lindísimo porque es permitirse, como decíamos ahorita, ser vulnerable, que la vulnerabilidad es terrible, y uno siente que cuando es vulnerable tiene que de una decir, pero ya salí, pero ya lo logré, pero ya soy otra persona, pero ya soy mejor, pero ya ahora soy millonario, ahora sí soy famoso, ahora sí soy, ahora sí. Ajá. Como que caí, pero tranquilos, que igual sigo siendo un superhéroe.
Ahora, Juan, te ha hecho pensar un poco el motivo que genera a tu podcast, ¿no? Que moviliza el concepto de tu show, versus lo que dicen los expertos que moviliza o que mueve a la mayoría en las redes sociales, que es pretender que tienes una vida perfecta, que es como que compartir esos pequeños rincones de donde, oye, todo te está saliendo bien, sí. Versus tú decirle a toda esta gente, no señor, no todo me está saliendo bien, de hecho, actualmente me está saliendo muy mal.
Es igualito a como ayer que se nos cayeron las redes sociales, es un descanso poder decir, no soy perfecto, no lo he logrado, es un descanso decir, no soy el superhéroe que vendo en las redes sociales. De hecho, no me acerco ni a un tercio ni a una 16ª parte porque es permitirte ser tú. Y desde la autenticidad, pues compartir tus historias. Además que no sé si te pasa, en la comedia uno de qué se ríe, de la tragedia. Uno conecta con el público en la tragedia. Uno aprende más de quien es vulnerable. Entonces, sí. En el momento en que tú ves a alguien que idolatras contando una historia de ser humano que sangra, que se puede morir, que no es invencible, dices, ¡ah! Este personaje que idolatro es como yo. ¡Wow!
Claro. Ahora tú vas descubriendo en tu entrevistado cuál es la vía para llegar a esta historia, ¿no? A esta situación que no resulta como los demás pensaríamos que resultaría. O el entrevistado ya tiene claro qué caso va a exponer, con qué caso se va a abrir a tu audiencia.
Claro, como decíamos ahorita, es muy difícil, la vulnerabilidad no es algo que yo te puedo hurtar, no te lo puedo sacar. Entonces tienes tú que permitirte exponerla. Entonces, antes del programa, yo le hago una serie de preguntas como para saber por dónde podemos irnos, pero ya escarbar en ese hueco sucede en el programa, y sucede de una manera donde para que tú seas vulnerable, yo soy vulnerable. Entonces te pregunto, ¿qué te ha pasado? Para saber de qué vamos a hablar, y ahí yo indago en mi vida y digo, ok, él va a hablar de esto, yo puedo poner esto sobre la mesa. Entonces, cuando yo expongo mi vulnerabilidad, tú dices, gracias, Juan, aquí te entrego la mía, ¿no? Más
claro,
fácil.
Claro, claro.
Entonces, es una conversación, no es una entrevista.
Tú lo veo.
Cuentas, yo cuento, sí. Y ahí contribuyo.
Oye, y sale, claro, la diferencia está en que tú puede que compartas vulnerabilidades personales con 55 invitados, y los invitados solamente compartimos una contigo. O sea, que tú debes ser un tipo bien, bien conflictuado.
O sea, totalmente.
Para cada invitado tienes una revelación.
Totalmente, totalmente. Eso me ha dicho mucha gente. Me dice, ¿de dónde sacan tantas? Y yo digo, pero es que yo siento que yo he vivido lo de un tipo de 70, 80 años. Ya pasé por varios países. En Miami, cuando viví en Miami, trabajé. Hay un podcast que tengo pendiente de grabar con mi mamá, porque la quiero tener el podcast, donde vamos a hablar de los trabajos que pasamos en Miami. Nada más vamos a hablar de eso. Desde envolver tamales, repartir periódico a las 2 de la mañana, limpiar el baño de discotecas, centros comerciales. O sea, lo que te alcances a imaginar, lo hicimos. Entonces yo creo que tengo un montón de anécdotas que parten del fracaso.
Sí, sí. ¡Wow! Mi madre, King of Pain, King of Pain.
Exactamente.
Mira,
exactamente.
Juan, ¿y con qué frecuencia sale el podcast? ¿Qué día lo estás sacando?
Una vez a la semana, los miércoles.
Los miércoles. Bueno, estaremos muy pendientes de escucharte y Dios mediante de grabar contigo, si tienes a bien volverme a invitar, a pesar de los embarques. Te agradezco muchísimo este contacto, Juan.
No, muchísimas gracias a ti, invitadísimo al podcast. Todos queremos saber dónde está el dolor en la vida de Luis Chatén. Todos queremos saber esa caída que todavía duele, que todavía dices, casi no me paro.
Eso está ahí. No me busque la lengua porque podemos arrancar ahora mismo y tengo que continuar con el podcast. Un abrazo,
me
Juan.
Me encanta, un abrazo gigante.
A pronto.
Chao, chao.
Quiero darte la bienvenida a QuereTrader. Somos tus aliados. Nos dedicamos a la industria del trading y trabajamos para ti. Tenemos a tu disposición diferentes productos y servicios. Encuentra el que se ajuste a tu estilo de vida. Juntos somos un gran equipo. No hagas esperar tus sueños. El momento de actuar es justo ahora. Síguenos en nuestras redes sociales para que te mantengas informado. Instagram @QuereTrader, YouTube @QuereTrader.
Obviamente uno no nació expuesto públicamente, obviamente uno tiene una vida anterior a esta en la cual trabajó en un medio de comunicación y se dio a conocer. Es la etapa anterior a la exposición pública. Todos hemos sido fans de alguien, todos hemos ido al cine, todos hemos visto una obra de teatro, o escuchado un programa de radio, o hoy día un podcast o seguido a alguien. Un influencer, si lo quieren llamar así, en las redes sociales y bueno, y seguimos el trabajo y admiramos y apreciamos, etc. Cuando tenemos la oportunidad o en la vida se nos atraviesa el chance de conocer a una de estas figuras, resulta impactante. O sea, al principio resulta realmente impactante. Es como, o sea, cuesta como deslindar la fantasía de la realidad. Saber que puedes hablar con esta persona de carne y hueso, como somos todos nosotros, y a la par entender que esa persona que te está hablando interpreta personajes en historias en la pantalla es fascinante. Es una cosa que es como una confusión deliciosa. Es algo que es delicioso. Yo he tenido la suerte de vivirlo de los dos lados. De los dos lados. Ser yo quien en alguna manera pues despierte un tipo de alegría o de emoción en una señora, en un señor, en un lugar, un espacio público, cuando te ven y de pronto no solamente es tomarte la fotografía, sino compartir la historia de esa persona, no la tuya, porque la tuya ya la conocemos todos, tú mismo, ya está bien de ti. Poder escuchar la historia de esa persona que se te está acercando y brevemente te quiere contar algo de su vida, ese momento es mágico, cuando tú dices, wow, mira, tal persona está sabiendo algo, está conociendo de mí. Es increíble. A mí me pasa todavía hoy día. Claro, ¿cómo no me va a pasar? Gente que no conocía, pero había visto, o en una serie en televisión, o en una película, y de pronto, con el paso del tiempo, con el paso de las entrevistas, pues se genera un vínculo y uno termina considerándose amigo de estas personas. Es emocionante, es emocionante. Es el caso de mi tercera y última entrevistada del podcast de hoy. Es una actriz colombiana. Supe de su trabajo la primera vez que la vi actuar. De hecho, es la única vez que la he visto actuar. Estoy a la espera de un proyecto que nos va a compartir en esta conversación. Fue en la serie de Netflix. No, en la película. Creo que es la película. ¿La película o la serie? Una serie. Sí, una serie, claro, de Netflix. Perdida. Perdida. Véanla si no la han visto. Es una maravilla. Es una maravilla. Además que cuenta con un elenco tremendo. Fue filmada en Colombia y es una historia de un español que va a buscar a su hija o le raptaron a la hija. Ni me acuerdo cómo es. Pero en esta serie, mi invitada hace un trabajo excepcional y es encantadora y es una persona a la cual es muy, muy fácil tenerle un afecto tremendo. Les presento a la actriz colombiana María del Rosario Barreto.
Luis Chatein. Actor,
¿cómo estás?
Bienvenido a Básica.
Modelo de hace dos décadas. ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida?
¡Ricola! ¡Qué felicidad!
Maravilla verte. Oye, estoy contentísimo de verte. Además que sabes que soy fan y seguidor tuyo a diario. Más bien te reclamo mayor contenido.
Está bien. Básica. ¿Viste? Te estoqué. Dije, marica, es que yo me he visto con Luis dos veces y... Entonces,
bueno, pero wow. han sido dos conversaciones profundas, intensas, con tópicos de toda índole. Han sido muy completas.
Han sido muy chéveres.
¿Dónde estás ahora?
Ahorita que me estaba bañando, estaba pensando. La primera vez que hablé con Luis Chatein estaba toda tímida, ¿no? Ajá. La segunda vez ya me fui soltando. ¿Y ahora qué? Así, ¿qué?
Además, te comentaba antes de empezar a grabar que yo llevo rato que no converso con una persona que se le escapen los gallos como si te escapan a ti y te dan una personalidad increíble. Tenemos que conversar con más frecuencia, María Rosario.
Me parece. Sí, todas las también. Veces que quieras.
Todas las veces que sea necesaria. Mira, ¿dónde estás?
Estoy en Girardot.
En Girardot. ¿Cómo es Girardot?
Girardot es una ciudad caliente. Muy rumbera. Yo estoy quedándome en un hotel que queda cerca al centro, que sí. Está en el centro, y a las 1 de la mañana igual hay música. Y digo, Dios mío, pero nadie duerme.
pero espera un momento, parece que es un hotel que está en construcción.
Hoy. Hoy decidieron hacer arreglos, justo hoy.
Ahí le están dando martillo al hotel.
Iba a ser allá, para que el fondo fuera la piscina y todo, pero están allá en la piscina.
No, vale, pero eso es una puerta o una ventana, lo que tienes atrás.
Una puerta, pero voy a ponerme
un tífono. Muy bonita, muy bonita.
Sí. Ajá. Ya, a ver si así tú, de pronto, oyes menos.
Ahí está perfecto, está perfecto. Mira, estás en un hotel boutique. Porque veas que te sigo la pista todo el tiempo. Mira, material que subo es material que veo, siempre.
Ahí está. Estoy en un hotel que se siente como si uno estuviera en la casa. Y eso me tiene muy contento. Divino. Un hotel súper lindo.
La comida, los desayunos.
Los desayunos me los llevan a la cama. Lo cual... Ah,
por favor. No, vale. Qué maravilla. Por el amor de Dios. No,
me están consintiendo mucho. Ya no me voy a devolver a Bogotá.
Pero estás, a ver. Estás grabando un proyecto. Estás trabajando allá. Es un proyecto que es secreto, que no puedes decir de qué va.
Solo puedo decir que es para Apple.
¿Para Apple
el
TV?
Primero, el primero de Latinoamérica. Sí.
Apple Plus. ¡Oh! ¿En español?
En español y en inglés.
¡Ay, qué maravilla! Oye, fantástico. Y sí, a ver...
Estoy practicando my English, speak English.
¡Awesome! ¡Awesome! Awesome. O sea que ayer durante el tema de la caída de Facebook e Instagram y toda esta historia, tú estabas en otro planeta, estabas actuando.
No, yo ayer estaba acá en el hotel.
Ajá.
Y me di cuenta como a las 3 de la tarde que se había caído. Ayer era mi día off porque la semana pasada grabé y estaba realmente cansada. Entonces dije, el lunes me voy a dar un día, ¿sabes? Para mí, que son mis días de una vez al mes en donde me desconecto, en donde leo. Y dije, qué rico, acá salgo, me asoleo. Y empecé a hacer mis actividades cuando en algún momento dije, uy, pero nadie me ha escrito. Era mi día de desconexión, pero ¿qué pasa? Nadie me extraña.
Coincidió con el día de desconexión del planeta entero.
Ah, y además aquí en el hotel, en Girardot se fue el agua. Entonces fue día de, pero mira además lo que me pasó. Se me olvidó pagar el celular. Siempre me pasa. Ya lo puse ayer en pago automático. Y como a mediodía yo fui a hacer una llamada. Ah, puta, me cortaba el celular. Lo pagué y dije, bueno, eso me lo, ¿sabes? Eso no se demora nada. Luego, nadie me ha escrito, nadie me ha llamado, estoy, ¿sabes? No hay agua. Dije, wow, todo el mismo día. Pero me encantó, ¿sabes? Me encantó, sí. Me encantó. Mi hija
pero,
me llamó.
Claro, pero espera un momento, es que el fenómeno a ti, en tu, digamos, en tu timeline de vida, duró 3 horas, porque las primeras 4 te las perdiste.
Las primeras 4 de todo el mundo así. ¡Ah! ¡No puede ser!
Mira, hay una cosa que yo admiro profundamente y que disfruto en tu cuenta en Instagram, en tus stories específicamente. Y es cuando te subes al balancín. Es como un balancín, ¿verdad? ¿Se llama balancín?
Es un balance board, sí.
Un balance board. Ajá, ok.
Que de hecho yo vendo. Así que para ventas en mi Instagram.
No me digas, ¿de verdad?
Acabo de empezar el negocio.
Ay, ¿cómo se compra eso? Cuéntame, ¿qué es lo que hay que hacer?
Nada, tú simplemente dices, María, quiero uno. Ajá. Ya, yo te lo envío a tu dirección.
¿Así mismo?
Tú me consignas. Así, claro, primero me pagas y yo lo envío.
¿Y esto qué es? ¿Una marca china? ¿Una marca europea?
No,
¿qué?
Es una marca, son unas paisas muy queridas. Yo le vi el aparatico a Alejandra Villafañe y a Raúl Ocampo. Y yo quiero también que es esto tan chévere. Y me fui a la casa de ellos y estuve toda una tarde. Oh, por favor, no me notas. Me voy a hacer allá. Porque aquí va a empezar a pasar gente. Fui y estuve todo un día en el pinche aparato y dije, no, yo quiero lo mismo. Las contacté y ellas, muy queridas, se los compré. Les compré el balancín.
Ajá.
Muy chévere. Y empezó esta, ¿cómo se dice? Esta obsesión. Entonces ya yo busco videos de gente que haga, ay, pero Dios mío.
No. Pero eso lo da ambiente. Claro, es como una conversación, es más real.
Y estoy haciendo, ¿sabes? Tratando de aprenderme más trucos y hacer más cosas. Y las paisas, muy queridas, Ana María, una de ellas, me dijo, ¿y por qué no las vendes? Y yo, ok, voy a empezar a venderlas. He vendido 2.
Ajá. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirven estas balance board?
O sea, es un tema, yo la palabra, sé que la palabra se llama propiocepción, que es como que tú puedas entender tu cuerpo, no solamente desde acá, sino aprender a controlar los pesos, el equilibrio. Para el equilibrio es brutal. A mí lo que me ha dado es que me da confianza, porque como estoy en el tema del equilibrio, a veces, no sé cómo explicarlo, pero es como que siento, se va a otro lado de la confianza que tengo hacia mí misma, como que me subo ahí y empiezo a fluir también en ese desbalance y a entender dónde está el peso. No, trabaja todo, trabaja el core, trabaja todo lo que quieras. Hoy, de hecho, tengo una clase con un entrenador que me dijo, vamos a probar tu balance para hacer, para entrenar ahí.
Uh-huh.
Así que...
O sea que a ver, claro, yo te veo subida ahí y te veo haciendo el ejercicio y todo esto, y lo primero que me transmite es como paz. O sea, te veo y es eso, precisamente encontrar el equilibrio, buscar el centro. Yo alguna vez subí a uno de estos aparatos en un gimnasio, en un centro de nieve, de esquí, recuerdo en Chile, en Portillo. Pero en este caso era fantástico para jugar con los cambios de peso que uno necesita para esquiar. Ajá. Cuando uno pone el peso en una pierna, cuando uno pone el peso en la otra pierna. Y es un instrumento interesante para ese tipo de entrenamiento. Pero cuando te veo a ti, más bien veo como que hay como una tranquilidad, como una paz que vas alcanzando a la medida que vas encontrando el equilibrio. Después, se te ocurre levantar una pierna, bajar la otra, pasar una por detrás de tu cuello, meter tu pie en la boca. Y esa parte me hace mucha gracia, pero no la entiendo.
Es que justamente al entender esos pesos, es que uno empieza a distribuirlos.
Yo digo, mírala como está haciendo casting para el Circo del Sol frente a todo el mundo. Y creo que está lista.
Sí, lista. Que me llamen del Circo del Sol. Tu cuerpo, mira, yo me subo ahí y es como una meditación, como lo mismo que hago en el yoga, que uno empieza como a enfocarse en lo que te está pasando adentro. A mí me pasa ahí, porque si yo me subo ahí y no estoy atenta a lo que está pasando con mi cuerpo, mi peso y dónde estoy, ajá, me caigo.
Claro,
entonces
claro.
Es un ejercicio, además de estar presente, es un ejercicio realmente de que la conciencia se abra a estoy aquí y estoy ahora.
¿Y cargas el aparato contigo para arriba, para abajo todo el tiempo? Porque debe ser grande. No puede ser.
No, es una tabla como de este tamaño.
Ajá, y un cilindro.
Y un cilindro, ya.
Pero lo mandas por... ¿Y en los aviones lo metes en con la maleta? ¿No, o lo llevas contigo?
Es que no lo he llevado nunca en un avión, pero a Girardot lo traigo así, por fuera de la maleta. No me lo he llevado a ningún lugar.
María Rosario, y ahora que te estoy viendo en este hotel boutique, me pregunto, ¿la gente te reconoce en este tipo de lugares? O sea, tiene que reconocerte, tú eres una estrella, eres un artista.
Una actriz
consumada. Se te acercan, porque además en estos hoteles que son como más pequeños, todos como más ahí.
Pues ellos ya me llevan viendo un mes y medio. Entonces ya creo que ya me conocen demasiado. Ya hoy Valentina, que es encantada, me dice, ya sé que va a pedir de desayuno, ya se lo llevo, porque además desayuno lo mismo todos los días.
¿Qué desayuna?
Dos huevos revueltos con queso, una arepa. Hoy le dije, antes me ponían dos arepas, dos panes, y yo no me ponga tanto porque me lo va a tragar. Y hoy le dije, si yo le pido más de una arepa o de un pan, usted me diga, no, está castigada. No, usted está castigada. No me den más pan, ni más, ni nada de fritos, porque además entonces la papita frita, que es una perdición.
No, qué maravilla.
O sea, es como, no me, dígame no. Y si
por
yo
favor,
hago pataleta, quiero papas fritas. No.
Mira, María Rosario, ahora, para ver, porque ya estamos por terminar, estas cosas, a diferencia de la radio, son más breves, pero así podemos conversar en muchas otras oportunidades. Quiero que seas mi invitada frecuente y constante.
Sí.
Mira. Sí. Te pregunto, esto que estás haciendo ahora para Apple Plus, es de este tipo de series, ¿no? Que siempre, pues apostando a la fortuna que tengan con el éxito, se van a una segunda temporada, tercera, cuarta, quinta, y así va. ¿Tienes tanto tiempo ahí en Girardot por la cantidad de episodios que tienes que grabar? Y por el tiempo que se toma esto, no sé si lo hacen en cine, ¿cómo lo hacen?
Pues se graban 3 escenas al día. Ahorita, es que me encantaría contarte tantas cosas, pero no puedo. Sí, se trabaja como si se estuviera trabajando en cine. Hay mucho más, más pausa para pensar las escenas y para intentar entender qué es lo que pasa, porque yo a veces siento que uno no las entiende, pero igual las hace. Y eso está bien, no hay que entenderlo todo, ¿sabes? No hay que entenderlo todo desde acá. No, yo estoy trabajando. Yo te puedo contar lo que sé que está en internet, que no voy a hacer ningún. El protagonista es Luke Evans y Mikiel Hausman, no sé si así se pronuncia. Y Jessica Collins. Ellos son los 3 protagonistas. Es una historia de Mark Boal, que es ganador de Oscar. por La Noche Más Oscura.
Sí.
Tiene dos, creo que tiene dos o uno. Es que no sé cuántos Oscars tiene, pero es un tipazo. O sea, de esas personas que uno también como lo amo. Y no, y está muy chévere. Yo creo que este es el reto más grande que he tenido en mi carrera. Y estoy feliz de asumirlo o intentar asumirlo. Espero que sí. Estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Mira, estoy plena.
Mira, no y el cambio, porque nada. También tienes ahora, siempre falta algo. Siempre falta algo.
Hoy,
está mira, oh, absoluta, no. ¿De verdad?
Sí. Pues
qué maravilla. Qué
hoy
felicidad.
Estoy así.
Qué bien por ti.
Mañana amanezco y...
No, qué bueno para toda la vida.
Hoy, estoy claro. Plena.
Así estamos, bueno, la mayoría de las personas que ayer estábamos implenos después de que se nos fue WhatsApp. Mira, ahora acabas de, tienes ahora al aire esta novela en Colombia que se llama... La Nieta Elegida, pero esa ya la terminaron de grabar hace tiempo, ¿no? Eso, todo listo, sacaron todos los episodios y listo.
Agosto.
Ese contraste en la forma de producir una telenovela para la televisión a producir un seriado para una plataforma digital como Apple, ¿cómo se siente?
Yo amaré por siempre las telenovelas. Siempre. O sea, de hecho, me encantaría algún día protagonizar una telenovela. Las amo. Crecí con ellas. Parte de por qué me gusta hacer esto es porque vi muchas telenovelas de chiquita. Yo creería en este momento de mi vida que lo único diferente es la cantidad de escenas que haces al día. Porque al tener... más o menos, la forma en la que abordas es diferente. Pero eso lo único que te da son entrenamientos diferentes. Entrenamientos a tener una agilidad. La telenovela te da una agilidad y una... ¿Sabes? Tu energía tiene que estar en cambios muy rápidos.
Ajá.
La serie y el cine, tienes que mantener la vitalidad y la energía, ¿sabes? La viveza de las escenas durante muchas más tomas. Porque en telenovela no hay tantas tomas como hay cuando se hace serie. Ese es para mí los dos grandes aprendizajes de cada lugar.
Pero entonces podría resultar más difícil hacer la serie por aquello de mantener el espíritu de una escena filmada en un tiempo tan largo.
No, porque hacer una telenovela con 30 escenas, tú sabes lo que eso es, la agilidad mental y corporal que hay que tener también. O sea, para mí no hay una más difícil... ni una más fácil. Para mí son dos universos que lo único que tienen en común es la cámara, pero de verdad es que son súper opuestos y no creo que sea, no es más fácil uno que el otro, es como que los dos son muy difíciles. Cuando tienes 30 escenas al día, prendas 30 escenas y en tu cerebro además que no se mezcle una escena con la otra, que tengas claro de dónde vienes, que igual en telenovelas se hacen un par de tomas, que la repitas. No, es un trabajo que igual es muy agotador por ambos lados, los dos. Y no sabría decir cuál prefiero. Me amaré por siempre las telenovelas, por siempre. O sea, amo las telenovelas.
¿Cuándo sale este proyecto? ¿Cuándo lo vamos a ver?
Yo creo que en febrero, marzo del otro año. Porque se está haciendo por bloques en línea. Y ya se está editando, o sea, lo que se terminó de grabar se está editando. Pues yo creería que marzo, abril, para el otro año. Este proyecto es para el otro año.
Bien, bien. Pues estaremos muy pendientes de verte y muy pendientes también de adquirir nuestro balance board. Va a ser a través de tu cuenta entonces. Uno se pone en contacto contigo por DM. La gente te escribe, yo quiero uno y así.
Ajá, por DM y ya. Y me mandan sus direcciones, yo pongo las cuentas para hacer la transferencia y ya.
Ajá. Pero tú eres una actriz, o sea, tú eres una luminaria muy accesible.
Claro, pues para eso está Instagram, ¿no?
Oye, pues tú recuerdas cuando, a ver, uno le escribe a antes la cosa era tan distante, ¿verdad? Y que ahora la gente pueda, no vale, contacté a María Rosario Barreto, que es mi actriz favorita. Le escribí, me respondió y le compré un balancín.
Mira que yo trato de contestarle a toda la gente que me escribe. A veces cuando me desconecto, no, pero trato de contestarle. Y hasta ahora, nadie me insulta.
Bien, porque no tiene por qué hacerlo. Claro.
No le respondo.
Sí.
Bueno, claro que
no bloqueas, nunca has bloqueado a nadie.
no, simplemente no contestó. La semana pasada hablé del aborto y un par de ahí de personas que me escribieron y yo simplemente dije, ni siquiera, o sea, ni siquiera les voy a contestar, ¿sabes? Porque es como cada quien tiene, se para desde un punto de vista en la vida diferente y yo no lo voy a hacer cambiar de opinión, ni lo voy a convencer, entonces no le contesto. Ya.
Bien.
Pero de resto, la gente me escribe tantas cosas lindas, me parece increíble que la gente le escriba a uno, que le manden ese cariño. De verdad, sí. Voy a aprovechar para agradecer. Es muy, a veces cuando uno está down y uno empieza a leer como los mensajes, de verdad que uno le cambia, cambia un poquito. Y yo que soy, yo hablando, mira, estuviste hablando con Alejandra Villafaña hace poquito, que es gran amiga mía, la adoro, de psicología, me estoy leyendo un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. No sé si has oído hablar de ese libro.
No, cuéntame.
Es un libro de Chapman, bueno, es un psicólogo, y dice que todos los seres humanos nos relacionamos de 5 maneras generales. Eso cambia, pero son palabras de afirmación, o sea, las palabras que uno le dice a una persona, hoy cómo estás de bien, cómo estás de guapo, qué chévere, todo te va a salir bien. Actos de servicio, que son como estas personas que, ay, necesito, no sé, ir a la droguería, ¿qué necesitas? Yo te soluciono. O necesito comprar algo, no, ya, mira, por esta aplicación, o sea, personas que siempre te están como, que demuestran su amor a partir de lo que hacen, tiempo de calidad, la gente que necesita como esto que estamos teniendo nosotros, es un tiempo de calidad, estamos hablando, no estamos aquí yo con el celular mientras que estoy pendiente de 1000 cosas más, regalos, que son, él pone un ejemplo muy lindo, que es cuando las mamás les llegan los niños con una carta o con una flor que arrancaron y mamá, te traje tu carta. Pero pues eso puede ser cualquier cosa, ¿sabes? Cualquier cosa que la persona te regale pensando en ti, desde una carta hasta una casa. Y el otro es contacto físico. Entonces, obviamente cada uno, yo te lo acabo de contar así, tiene un espectro. Pero es increíble leerlo porque uno entiende, uno empieza a leer cómo las parejas, su lenguaje del amor es la forma en la que aman y luego lo dejan de hacer por alguna razón y lo que extraña al otro es eso que hacía. Pero yo creo que en medio de toda la terapia que yo he hecho, yo soy todo. Pero cuando estoy down, me gustan mucho las palabras de afirmación y me gusta mucho cuando la gente me habla y me dice cosas bonitas porque me hace sentir querida. Entonces ellos no saben la potencia que tiene estas personas diciéndome cosas bonitas, que es como me encanta. Verdad, entonces gracias a todos por esas palabras tan lindas.
Eso que acabas de decir, mira, coincide con el inicio. Estoy ahora presentando un show de stand-up que tenía prácticamente 2 años que no lo hacía, y el día que estaba yo por tomar el vuelo a Nueva York para hacer el estreno, ese día en la mañana yo me levanto muy temprano y lo primero que hago es abrir siempre el Instagram y me pongo a revisar. Y una muchacha me escribió una carta inmensa por DM, que cuando yo lo vi, la cantidad de texto que ve ahí, yo dije, Dios mío. O sea, ¿cómo será que me meto yo a leer todo esto? Y le di un chance a la lectura, dije, lo voy a leer. Mira, esa carta que me escribió esta mujer, contándome las dificultades que está atravesando, pero por otro lado, reconociendo o compartiéndome la alegría que mi trabajo le ha dado a lo largo de los años, me puso en pie, o sea, fulminó los temores que tenía yo para el estreno en Nueva York esa misma noche antes de tomar el vuelo desde Miami. Y yo terminé agradeciéndole a ella esa noche desde el escenario la fuerza que me dio para creer en mí mismo, en el show, una cosa que parece tonta, pero mira, a veces se nos escapa.
No.
Y ahí están las personas precisamente a través de sus DM, de sus mensajes, para ponernos en contacto con nosotros mismos, imagínate tú. Ella agradeciéndome a mí, cuando en realidad yo a través de este DM tenía que agradecerle a ella.
Sí, qué lindo. Voy a llorar. O sea, no, porque se me corre la pestaña.
Vámonos al balancín. Te mando vámonos un al beso balancín. Muy grande.
Gracias por invitarme.
No, encantado. Que se repita una vez a la semana, ¿ok?
¿Qué día le reservo?
Un beso.
Gracias.
Mucho éxito.
Básico.
Y bien, llegamos a la última parte del programa. Como les decía, voy a contestar algunas preguntas que me han hecho a través de los stories en mi cuenta en Instagram. Lo que voy a hacer es que los días lunes voy a publicar esta cuestión donde ustedes me pueden preguntar lo que quieran y se lo respondo aquí mismo en básico el podcast. Voy con el primero. Aquí dicen, ¿de dónde sacas tantas cosas? ¿De dónde sacas tantas cosas? Supongo que se refieren a las ideas o a la capacidad de inventar tonterías. Bueno, pues supongo también que del ejercicio de casi 30 años de improvisar para la radio, de la lectura diaria, de tener conocimiento, así sea muy superficial, de las cosas que están pasando en el mundo, de ver el trabajo de series, películas. Yo creo que uno resulta al final en la mayor cantidad de información que su cerebro reciba y en la mayor cantidad de tiempo que uno pase compartiendo con los demás, como que agarrando esa ensalada de informaciones, de datos que entran en la cabeza de uno y uno se acostumbra, hace el ejercicio como quien va para el gimnasio y lo lanza afuera. Hoy día pues tenemos la capacidad de hacerlo a través de tweets, a través de contenidos para las redes sociales. Bueno, se va adquiriendo eso que llaman la velocidad mental, ¿no? La rapidez mental. La rapidez que es con la... te pasan la pelota y tú rápidamente tienes apenas milésimas de segundo para saber, para escoger a qué aro le vas a disparar. A veces encestas, otras veces no los logras. Pero todo va de la mano de la práctica y hay que practicar absolutamente todos los días. ¿Qué más ponen por acá? ¿Estás chiflado? Yo creo que sí. Yo creo que sí estoy un tanto chiflado. Yo creo que es necesario además estar un poco chiflado, porque estar chiflado hoy día es como un arma de protección. Es como no ir contracorriente. Para no ir contracorriente, hay que estar un poco chiflado. Yo creo que sí, es como una reserva de... Es como un escudo. Uh-huh. Un poquito de locura te permite pertenecer a este mundo que está tan loco hoy día. ¿Por qué dejaste de ser compañero de Erika de la Vega? A ver, Erika y yo dejamos de trabajar juntos hace mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo ya. Erika... a ver, yo no me acuerdo ya cómo fue que nos separamos. Cuando hicimos Ni tan tarde, hace eso, 200 años... estábamos todavía juntos en la radio. Yo me metí en un problema con la radio y me separé de ella por razones de fuerza mayor, porque ya no podía seguir transmitiendo en la radio donde estaba. Y a partir de ahí, digamos que profesionalmente, especialmente después de Ni tan tarde, ella hizo carrera en RCTV. Yo no pude porque a mí me vetaron en todos lados. No me daban trabajo en RCTV, tampoco me daban trabajo en Venevisión. Y a partir de ahí, nada, ella tomó su camino. Ella tomó su camino y hoy día lo mantiene de esa forma. ¿Qué más ponen por acá? Dios te bendiga. Sé tú como siempre. Muchas gracias, Gaby. Amén. Para ti también. Ponen por aquí, ¿has pensado en dar clases en la universidad para transmitir toda tu experiencia? Jamás lo he pensado. No, nunca lo he pensado, pero fíjense, yo en un principio a mí me costaba mucho pensar o creer que podía yo transmitir algún tipo de conocimiento a nadie. Hasta que entendí que mi historia solamente la puedo contar yo. Y es mi historia y es mi método el que me ha traído, para bien o para mal, a donde estoy. Y fue así como decidí grabar el Masterclass el año pasado, en el 2020. Yo supongo que una adaptación de ese masterclass a una forma de curso que pudiese entregarse en unas 4 sesiones en una universidad, claro, ¿por qué no? Es más, puede resultar muy, muy nutritivo. Para mí, al menos para mí, es interesante escuchar las preguntas de la gente que está estudiando hoy día, comunicación social, televisión, lo que sea, cualquier... segmento de la vida que requiera de tenacidad, de creatividad y por encima de todo de muchas ganas de lograrlo. Creo que eso abre bastante el espectro de la gente con la cual podría yo compartir los conocimientos. ¿Qué más ponen por aquí? Vamos a ver en las preguntas que han mandado. ¿Alguna frase que te recuerde a tu padre y te acompañe siempre. Yo, la verdad, no tengo una frase en particular que me traiga a la memoria a mi papá. Yo pienso en mi papá todos los días. Esto sí es muy en serio. Todos los días recuerdo a Alejandro Chatén, a mi papá. Mi relación con mi papá no fue la mejor, lamentablemente. No fue una relación amarga, para nada, pero sí fue una relación un tanto fría. Y eso lo lamento a diario. Repito aquí en mi mente, trato de repetir todos los días su tono de voz la última vez que conversamos por teléfono, yo acá en Miami y él en Caracas. Y lo repaso todos los días para que no se me borre, para que no desaparezca. De cualquier forma, el recuerdo de mi padre es un aliciente tremendo para ser yo el mejor padre que pueda ser con mis hijos y que mis hijos sepan que tuvieron un fantástico abuelo. ¿Qué te hace sentir pleno? Precisamente mi familia, mi esposa, mis hijos. Es increíble, esto es un lugar común seguramente en las respuestas de la gente, pero me hace sentir pleno, bueno, ¿por qué no? Lo que pasó este fin de semana, miren, ver a mis dos hijos salir al escenario con sus personalidades, con su manera de enfrentar el reto, asumirlo y conquistarlo, me pareció increíble, insólito. Esos dos chiquitines que están ahí se van haciendo grandes ya y van tomando las riendas, el control de sus vidas poco a poco. Eso me hace sentir pleno. ¿Con cuál visa lograste emigrar? ¿Cómo lograste conseguir trabajo? A ver, yo hace tiempo, mi primera visa que tuve acá en los Estados Unidos de trabajo fue con Univision. Univision me contrató hace muchos años para hacer un show acá. Y esa fue mi primera visa O1, que es la visa que otorgan normalmente a los artistas. Esa visa se fue renovando con otros proyectos, con otras empresas. Llegué acá a los Estados Unidos con esa visa. Y luego hay vía trámites legales para alcanzar la residencia. ¿Cómo lograste conseguir trabajo? Fui afortunado. Yo viajé para acá ya con un trabajo que me esperaba, pues, que era el trabajo en el canal Univision. ¿Te sientes muy raro? Preguntan otra pregunta. ¿Haciendo un podcast tú solo, aunque tengas tus conversaciones con invitados? Bueno, en el episodio número 4 les puedo decir que me siento ya un poco menos raro que en el episodio número 1, pero se sigue sintiendo raro. O sea, esta experiencia de estar conversando, imaginándolos ustedes, escuchar y no poder interactuar es novedosa para mí, pero se me hace interesante el reto. O sea, si tengo que reinventarme en esto, bueno, pues feliz, porque digamos que el 80% de la reinvención no es en realidad tal cosa. O sea, sigo siendo el mismo, solamente espero compartir con ustedes y que ustedes me escuchen y que esto les resulte entretenido, a menos durante la hora y 20 que pueda durar. Hora y 15, no lo sé cuánto dure esto. Bien, ¿qué más se están poniendo por acá? Toronto. Ah, ¿cuándo voy a Toronto? Pues espero ir a Toronto. Precisamente estaba conversando con Juan Cajiao. Juan vive en Toronto y trabaja el circuito de la comedia allá, así que es muy probable que pronto nos veamos en Canadá, en Toronto, en las distintas ciudades donde ya nos hemos visto antes, en Vancouver. Y así va. Uy, se me olvidaron las otras ciudades donde estaba ya. Bueno, en fin, un abrazo a todos los venezolanos en Canadá. Nos veremos muy pronto. ¿Qué más pone por acá? ¿Cuál formato comunicacional disfrutas más? Bueno, yo creo que la radio es un medio increíble, es un medio fantástico. Hoy le leí un post a Valentina Quintero, a quien mando un beso inmenso, donde Valentina decía esto. Está muy bien la vida digital, me encanta la cuestión digital, me encanta la interacción y todo esto, lo rápido, papá. Pero no lo puedo comparar con la radio, porque la radio, en la descripción de Valentina, tiene una calidez muy particular. Y yo lo comparto. Esto lo podemos decir a aquellos que trabajamos en ese medio durante tantos años. Es efectivamente un lugar entrañable, la radio. Vamos a ver qué más me ponen por acá. Amo a tus hijos, son lo máximo. Muchas gracias. ¿Qué me ponen por acá? También me ponen. ¿Qué sentiste ver a tus hijos abrir el show? Bueno, como les dije, un orgullo inmenso. Sorpresa, quedé realmente de una pieza al ver por el lado de Luis Ignacio, que tiene 7 años, ¿cómo se preparó? ¿Cómo preparó el chiste? ¿Cómo lo repasó y lo repasó tantas veces para finalmente salir a escena y contarlo totalmente distinto a como lo había estudiado? Pero no se asustó, no se puso nervioso al ver que la cosa le estaba saliendo diferente a como intentó grabarlo en su mente. Funcionó. Y Sebastián, quien acaba de cumplir 5, salió, improvisó el chiste. Él armó el chiste en el momento. Él dijo, yo puedo hacer esto. Contó el chiste. La gente se rió con él. Y los dos salieron de ahí. Bueno, lo lograron, pues. Como decimos en el mundo de la comedia. Esto, la partieron mis dos hijos. ¿Qué más pone por acá? ¿Por qué no estás con Erika de la Vega en el podcast? Bueno, esto ya lo he contado muchas veces. Lamentablemente ella decidió no participar porque está muy ocupada. ¿En qué se diferencia la comedia que se realizaba hace 20 años a la que se realiza actualmente? Bueno, supongo yo que hace 20 años las cosas, a ver, las velocidades con las cuales los comediantes entregaban sus rutinas eran en alguna forma diferentes a las velocidades con las cuales se están entregando hoy día. No sé. No lo sé, porque después uno va y ve una grabación de hace 20 años de un comediante bueno y uno se ríe exactamente igual a como se estaban riendo las personas hace 20 años. Creo que cuando la comedia se amarra al tema generacional es cuando puede haber alguna dificultad en conectar con ciertas audiencias. Es ahí donde uno puede desprenderse, tal vez, de cierto público o ganar cierto público. Pero al fin y al cabo lo importante es que haga reír, que tenga gracia, y si eso es así, pues ahí está la comedia. ¿Cuántas veces más se hará un cambio monetario en Venezuela? Bueno, mientras persista la dictadura actual y el plan económico, el sistema económico, la economía que han planteado desde hace ya 21 años, supongo que veremos desaparecer cantidades de ceros hasta la eternidad, hasta que cambie esa gente, la saquen de ahí, hasta que la saquemos de ahí, hasta que se vayan, hasta que no estén, no sé. ¿Cómo te sientes en esta etapa con este nuevo proyecto? Me preguntan acá, y con esto me despido. Me siento muy bien. Todo lo que me permita acercarme a ustedes en alguna manera, y con esto les digo, leo todos los mensajes que dejan, especialmente en YouTube, porque este programa se va para YouTube, entendiendo que en Venezuela no hay forma de escuchar Spotify o SoundCloud o Amazon Music o todas estas cuestiones, iTunes Radio, no lo entiendo, pero leo sus comentarios y me encanta saber que están ahí, bueno, sin más ni más, les agradezco muchísimo que hayan escuchado este episodio. Les recuerdo que la gira del Básico continúa. Estoy en Nashville este viernes, el día domingo me presento en Atlanta y por ahí todas las fechas las estoy publicando en mis diferentes redes sociales, siempre y cuando las redes sociales se encuentren activas. Cuídense mucho, los quiero mucho y hasta pronto.
Básico.